vamos a hablar con una profesora para que nos cuente dónde nos hemos quedado ahora, dónde hemos llegado, porque yo ya llevo toda la mañana dando vueltas de un sitio a otro y ya me he perdido. Ya no sé si estoy en la clase de los mayores o de los pequeños, porque os veo muy grandes a todos. Así que enseguida lo voy a averiguar. Hola, ¿me dices por favor tu nombre?
Lucía.
Lucía, quiero saber dónde nos encontramos ahora.
Pues estamos en la clase de segundo infantil, 4 añitos.
¿En serio? ¿Tenéis 4 años?
Algunos tienen 5.
Ah, bueno, porque son muy, muy mayores, muy mayores. Y este año ellos se estrenan, ¿verdad?
Sí, es el primer año que vamos a la radio con ellos. Uh-huh. O que la radio viene.
Eso mejor dicho, sí, es verdad. Porque cuando ya les hemos dicho antes que cuando sean mayores iréis de excursión a la radio, ¿vale? Pero tenéis que crecer mucho y portaros muy bien. ¿Y qué es esta primera vez para estrenarse? ¿Qué es lo que han preparado?
Pues como estamos trabajando el proyecto de las constelaciones y el espacio, tenemos preparado una versión de la canción de los planetas, porque ya sabemos que ya no tenemos 9 planetas, ahora son 8. La hemos versionado un poco y también un poema en inglés.
Muy bien, los veo ya preparados, ¿verdad? ¿Estáis preparados?
¡Sí!
¿Y con qué vamos a empezar entonces?
Empezamos con la canción de los planetas.
Pues yo lo que voy a hacer es, como van a cantar todos a la vez, me voy a sentar por aquí y cuando os diga ya la profesora, empezáis a cantar y yo grabo, ¿de acuerdo?
1, 2 y 3.
Muy bien, un aplauso. Vamos a aplaudirnos a nosotros mismos. Yeah. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo segundo que tenemos preparado?
Pues tenemos un poema sobre 5 pequeños astronautas en el espacio, pero es en inglés.
Oh, yeah. Y este lo haces de uno en uno, me parece, ¿no? Entonces vamos a hacer una fila. Mirad, yo me pongo de rodillas porque soy un poco alto y así ya más o menos estamos a la altura. Y entonces vamos a organizar esto, con la ayuda de la profesora lo estamos organizando, se van a poner en fila y lo que van a hacer es, una vez de que preparemos la fila, empezarán a leer el poema acercándose hasta donde estoy yo. Ya todo el mundo en silencio menos al que le toca hablar, ¿vale? Pues venga, ahora estamos listos y empezamos en 1, 2 y 3.
We will say a poem
in hijo palita astuan. Falling in a runut sitting in the star. The fair one said, De tortugas.
De secoiguance.
De especies sin tier.
De cerguance.
But we don't care.
De forguance.
Fly up in the sky.
De ferguance.
De fly, fly, fly.
De bus.
Bus want space.
Into the night.
And the first little astronaut.
Su hermano, Sai.
Thank you. Thank you.
Caja, el cordero que quieres está dentro.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Pues queridos amigos, continuamos aquí en nuestro maratón literario de este año 2019. Llevamos ya pues prácticamente una década haciendo este especial, un homenaje que hacemos, un pequeño tributo a nuestra manera del Día del Libro, en el que participan escolares de diferentes centros de Nájera y alrededores. Y como siempre digo yo, pues cerca de 280 voces las que participan en todas estas horas que llevamos por delante. Y ya sabéis que, evidentemente, para que todos los del estudio puedan hablar, pues tenemos esas pequeñas pausas musicales para que unos se sientan y otros se levanten. Y en esta ocasión tenemos un nuevo grupo y ahora mismo vamos a conocer de qué colegio vienen y de qué clase son, porque claro, van cambiando todo el rato. Así que, hola chicos, ¿qué tal estáis? Vosotros cuatro.
Muy bien.
¿Nerviosos?
Sí.
Pero bueno, habéis ensayado mucho, me han dicho, ¿no?
Sí.
O sea que lo tenéis preparadísimo. Lo primero, ¿de dónde venís?
De Nájera.
¿Pero de qué colegio?
De San Sancho de Lerma Mayor.
Ah, ¿y estáis vosotros en qué clase?
En cuarto A.
Bueno, en cuarto, eso seguro. Unos de A y otros de B. O sea que habéis venido las dos clases, ¿no?
Sí.
Estamos aquí llenos del estudio de los cuarto A y cuarto B. ¿Y qué es lo que los alumnos de cuarto A y cuarto B habéis preparado para nuestro maratón?
Una entrevista.
Ah, muy bien, o sea que lo que vamos a escuchar es una entrevista. Y lo primero que yo quiero saber, y luego también del resto, es vuestros nombres y de dónde sois, si queréis decirlo. Empezamos por el amarillo, venga.
Yo me llamo Pablo y vengo de Nájera.
Yo me llamo Elvira y vengo de San Millán.
Yo me llamo Paula y vivo en Nájera.
Yo me llamo Argentina y soy de Nájera.
Muy bien, ya que se han presentado los cuatro, ahora lo que vamos a hacer es, evidentemente, aparte de escuchar el timbre de que tienen que entrar en clase, pues lo que vamos a hacer ahora mismo es oír esas maravillosas entrevistas que han preparado. Así que, si estáis listos, adelante.
Entrevista al deportista Pablo Lano. Pablo tiene 10 años y practica fútbol. Aparte de eso, tiene una tortuga. Le encanta jugar con ella. Vamos a entrevistarlo. Como ya sabemos, Pablo practica fútbol. Ahora dime, ¿Cuáles son las personas que influyen en tu deporte?
Mis padres, mi hermano y mi familia.
¿Tienes que seguir una dieta?
Sí. Tengo que comer verduras, frutas, etc.
En la vida de los deportistas hace falta alimentarse bien, es decir, comer sano. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer fútbol?
Los partidos en la televisión.
Los deportistas siempre tienen a alguien que les apoyen. Como Pablo, ¿tienes alguna dificultad en tu deporte?
Ahora mismo no, pero ninguna.
¿Cuáles son tus ídolos?
Iker Muniain, Messi y ninguno más.
Bueno, esta ha sido la última pregunta. Espero que te la hayas pasado muy bien. Adiós.
Adiós.
Hoy, un día más en Cadena Ser, tenemos a una gran artista que se dedica al rejoneo y es Argentina Gavarri. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias.
Vamos a empezar con las preguntas.
Perfecto.
Estas preguntas te las hago para que compartas con nosotros tu talento del rejoneo. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 10 años.
¿A qué edad empezaste con el rejoneo?
Desde que era pequeña, con 3 años, me quería dedicar a eso y empecé con 4 años.
¿Cuántas horas entrenas con tu caballo a la semana?
Con mi caballo entreno 3 horas o 4 a la semana.
¿Cómo se llama tu caballo?
Mi caballo se llama Condi, lo bauticé con 3 meses de vida.
¿Cómo lo cuidas?
A mi caballo lo entreno dándole mucho de comer y de beber, sacándolo a calentar y luego la doma clásica, y todo con mucho cariño.
¿Tienes más de un caballo?
Sí, los rejoneadores tienen como 20 y yo he empezado con 5.
¿A qué persona de tu familia le gusta el rejoneo y los caballos?
A mi padre.
¿Te gustaría dedicarte al rejoneo de mayor?
Sí, mucho. Por eso me estoy entrenando para ello.
¿Tú crees que hay muchas mujeres tan valientes como tú que entrenan con los caballos?
Sí, hay una que se llama Lea Vicens.
¿El rejoneo es lo que más te gusta del mundo?
Sí, porque el rejoneo explica arte, tristeza, sensibilidad y emoción.
Ha sido un placer conocerte, hacerte esta entrevista y saber un poco más de ti y tu afición. Bueno, te tienes que despedir y espero que cumplas tu sueño.
Gracias, adiós, igualmente, y espero que también se cumpla.
Rápidamente vamos a conocer otras 4 voces del mismo colegio y de la misma clase. Así que lo primero, chicos, pues eso, hay que presentarse, decir vuestros nombres y de dónde venís. Venga, empezamos.
Hola, soy Víctor y vengo de Nájera.
Hola, me llamo Javier y vivo en Nájera.
Hola, soy Julia y vengo de Badrán.
Hola, soy Aya y vengo de Italia.
Muy bien, y ahora que ya los hemos conocido, toca que hagan sus entrevistas, así que chicos, cuando queráis, adelante con ellas.
Víctor va al Sancho, tercer el mayor, a cuarto B, y tiene 10 años. Hoy le voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuál ha sido tu partido más difícil?
Contra el Verite, empezamos empatando, pero luego nos remontaron.
¿Cuáles son tus ídolos?
Mi tío, porque entrena a las chicas de balonmano españolas, Vinicius y Ramos.
¿Cuál ha sido tu partido más fácil?
Contra el Sport, que ganamos 13-0.
¿En qué equipo te gustaría jugar de mayor?
En balonmano, en Ciudad de Logroño.
¿Cuáles son tus jugadores favoritos?
Navas y Ronaldo Nazario.
¿Te gusta el baloncesto?
Más o menos.
Adiós, Víctor. Me han gustado mucho tus respuestas.
entrevista a Aya. Hola, Aya. Como ves, te voy a hacer una entrevista. Y como veo, eres nueva porque vienes de Italia. ¿No es así?
Sí, es así.
Pues que empiecen las preguntas. ¿Cuántos años tienes?
9.
¿Tienes alguna afición?
Dibujar, bailar y cantar.
¿Qué ha sido lo más difícil de cambiarse de cole?
El idioma.
¿Tienes novio?
No.
¿Cuál es tu comida favorita?
Pizza.
¿Tienes algún ídolo?
Sí, Ariana Grande.
¿Cuál es tu color favorito?
Negro y rosa.
Si fueras niño, ¿cómo te querrías llamar?
Federico.
¿Cuál es tu canal favorito?
Bob Esponja.
Bueno, Aya, espero que hayas disfrutado y que hayas estado muy a gusto. Y hasta aquí la entrevista de hoy con Julia Sueltas Entrevistas. Adiós.
Cuatro nuevas voces que se acercan a nuestros micrófonos para también participar, contribuir en este nuestro maratón. Vamos a conocer ahora mismo sus nombres y de dónde vienen.
Hola, soy Alexia y vivo en Nájera.
Hola, soy Samuel y vivo en Nájera.
Hola, soy Hugo y vivo en Nájera.
Hola, soy Marcelo y vivo en Nájera.
Entrevista a Samuel de la Torre. Hola, buenos días. Hoy vamos a hacerle una entrevista a Samuel de la Torre. Samuel es un excelente alumno de cuarto del Colegio Santo III el Mayor, Nájera, y su gran pasión es el fútbol. Primera pregunta. ¿Qué te inspiró a jugar a fútbol?
Mis padres, que me enseñaban los partidos de la tele.
¿Cuáles son tus ídolos?
Griezmann.
¿Cuántos años llevas practicando este deporte?
5 años.
¿Cuántos goles has metido?
Unos 12.
¿Te gustaría ser un jugador profesional?
Claro que sí.
¿Qué equipo te ha costado más vencer?
Santo Domingo y el Comillas.
De tu equipo favorito, ¿cuál es el jugador que menos te gusta?
Tomás.
¿Cuál es tu equipo favorito?
El Atlético Madrid.
¿Hay otro deporte que te gustaría?
Sí, el baloncesto.
¿Te cambiarías de deporte a cuál?
Sí, a pelota mano.
Muchísimas gracias, Samuel, por prestarnos tu tiempo.
Hoy en la cadena SER tenemos a Hugo Peña, un futbolista que le escayolaron la muñeca en fútbol al parar un tiro. Dime, Hugo, ¿por qué no nos cuentas un poco la historia mientras te pregunto las cosas? Bueno, unas cosas. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 9 años.
¿Cómo así te pusiste de portero?
Porque mi amigo Carlos tuvo una luxación en el hombro y me la puse por él.
¿Cómo se llama el que te tiró el tiro?
Se llamaba como yo, Hugo.
¿El tiro iba fuerte?
Sí, muy fuerte.
¿Te pidió perdón?
Sí, pero muy desanimado.
¿Agradeciste al médico?
Sí, se lo agradecí mucho.
¿Qué te aconsejó el médico?
Que no la mojara y reposarla y que mueva los dedos.
¿Te duele?
No.
¿Cómo se te va a quedar el hombro después?
Muy fina y negra.
Bueno, y con esto devolvemos la conexión. Un saludo a todos.
Adiós.
Si Beethoven no hay orquestación. sus dilemas y a veces hay problemas, pero Berni es la solución. Es fuerte y optimista, de sobra de un artista, porque Mozart es el campeón. Vente con la banda, baila con la banda, ríe con la banda, canta si do re mi fa sol la. La banda es aquí.
Pues queridos oyentes, continuamos aquí nuestro maratón literario. Ya sabéis que no solo de libros de poesía trata este programa, que dura muchísimas horas y que ya llevamos muchísimos años haciéndolo en Radio Villegas, sino también de actividades que se desarrollan en nuestro instituto a lo largo de todo el año. Y bueno, para muchos lo mejor del instituto suelen ser los recreos. O sea que vamos a hablar de los recreos, o bueno, mejor dicho, de qué cosas se hacen en los recreos, porque hay una iniciativa muy interesante de la cual ahora mismo cuatro voces nos van a hablar. Lo primero, por supuesto, el darles la bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Hola.
Comentadme vuestros nombres y de qué cursos, porque sois de cursos diferentes, ¿verdad?
Me llamo Alicia y soy de segundo B.
Yo me llamo Leire y también soy de segundo B.
Yo me llamo Eduardo y soy de cuarto B.
Yo soy Diego y también soy de cuarto B.
Bueno, y como he dicho, la idea es que vais a hablar de una actividad que se desarrolla en los recreos, ¿no? ¿Cuál es esa actividad?
Pues es un proyecto que se llama los recreos saludables y trata de hacer diferentes deportes que los alumnos de cuarto y vosotros también.
No, nosotros no.
Solo los de cuarto hemos organizado para que participe todo el instituto.
Ah, o sea que lo organizáis, digamos, vosotros y participan todo el instituto. ¿Es una actividad que se desarrolla durante todo el año?
Sí, hemos elegido distintos deportes y más o menos cada mes cada grupo organiza su deporte.
Bien, pues precisamente de eso vamos a hablar. Y como vosotros sois los organizadores, sois los que vais a contestar las preguntas que los alumnos de segundo han preparado. ¿Eso es verdad?
Sí.
Pues vamos a ver qué preguntas, así nos enteramos todos de esa actividad, cuando queráis.
¿Qué deporte habéis elegido?
Nosotros hemos elegido fútbol-tenis.
¿Por qué?
Nosotros al principio habíamos elegido frontón, pelota a mano, pero como supuestamente nos iban a hacer algunas instalaciones nuevas que luego nos hicieron, tuvimos que cambiar el deporte y entonces elegimos fútbol-tenis, que era un deporte combinado y que sabíamos que iba a gustar.
¿Cómo y cuándo lo organizasteis?
Hemos organizado el deporte durante el mes de febrero y está empezado a realizarse en los recreos desde el 27 de febrero hasta el 15 de marzo.
¿Habéis adaptado alguna regla?
Hemos hecho que en este deporte, al contrario que en la mayoría de deportes, como por ejemplo el fútbol, la línea es mala, pues hemos hecho que la línea es buena siempre y cuando el balón no salga del todo. Hemos hecho que si el balón toca la línea, es mala. Al igual que pasa con la red, aunque pasa al otro lado, sigue siendo mala. Y con el techo pasaría lo mismo.
¿Y si había mucha diferencia de edad entre los participantes? Por ejemplo, entre primero de ESO y primer bachiller, ¿qué norma modificasteis para que fuese más equilibrado el juego?
Al principio nosotros pensamos que íbamos a hacer dos torneos diferentes de edades, pero dadas las circunstancias los unimos todos e hicimos dos brackets separados y luego una final entre los dos. Para los más pequeños normalmente sacaban de más adelante y además los balones podían tocar dos veces el suelo, al contrario que los mayores, que tienen que sacar de tercera una línea que estaba ya regida y después tenían solo un bote en el suelo. Estas eran las reglas más importantes, aunque hicimos alguna más, pero no eran la más importante.
Nosotros disfrutamos jugando en los recreos, pero ¿qué tipo de premios tienen los vencedores?
Bueno, para los vencedores lo que hicimos fue que les otorgábamos unos tickets en los que podían intercambiar en la cafetería por un bocadillo y una bebida.
Y por último, como organizadores, ¿qué características necesitáis para que el ambiente sea de respeto y disfrute?
Pues bueno, en este sentido lo hemos tenido fácil porque al contrario que en otros deportes, por ejemplo, si nos hubiese tocado organizar fútbol, siempre puede haber faltas o choques entre los jugadores, pero nuestro deporte, como era fútbol, tenis, y cada equipo juega a un lado de la red, no había molestias, por así decirlo, entre los equipos. Y otra ventaja y otra cosa que hemos intentado eran que los espectadores no entrasen en el campo para molestar a los jugadores.
Vamos a seguir hablando del deporte que realizan estos chicos en los recreos del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Lo que sí vamos a hacer ahora es cambiar de voces y, en concreto, también vamos a cambiar un poco la estructura. Antes eran los pequeños los que preguntaban y ahora va a ser al revés. De todos modos, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es que escuchar las nuevas voces y conocerlas. Así que ellos mismos se van a presentar a continuación.
Bueno, mi nombre es Marcos y soy de cuarto A.
Yo me llamo Ana y soy de cuarto A.
Yo me llamo Andrés y soy de segundo A.
Yo soy Julia González y soy de segundo A.
Y yo me llamo Manuela y soy alumna de segundo A.
En esta segunda edición de Recreos Deportivos, ¿en qué deporte has participado?
Pues en casi todos, en el balón quemado, benchball, ping-pong, badminton, fútbol tenis, baloncesto, y me he apuntado junto con otros compañeros al hockey, que empezará próximamente.
¿Y en cuáles habéis disfrutado más?
Pues si tuviera que decir algunos que más me hayan gustado, pues los torneos de badminton, el de balón quemado y el de benchball, porque fueron los torneos en los que más participé.
Cuando pierdes o ganas, ¿te enfadas o simplemente te sientes satisfecho con el partido realizado?
La verdad es que siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, pero no siempre se gana. Así que ganemos o perdamos, lo disfrutamos muchísimo y nos lo pasamos genial.
¿Se te ocurre otro deporte para jugar en los recreos?
Sí, la pelota a mano, porque es un deporte muy jugado y todavía no lo han hecho.
¿Te gustaría otro tipo de premios? ¿Cuáles?
Me parece que los premios están muy bien, pero si tendría que decir alguno más, pues algún positivo en la asignatura de Educación Física.
¿Qué valores son importantes en el deporte para tu vida?
Sobre todo el respeto, la diversión, la honradez, pero ante todo el trabajo en equipo.
¿Y qué deportista representa más?
Iniesta, porque es un jugador muy honesto, además de lo bueno que es.
Thank you.
Seguimos en este especial que estamos haciendo en Radio Villegas, ya sabes, dedicado al Día del Libro. Por eso cada grupo, cada clase se junta para leer diferentes cosas. Nos han hablado además, nos han contado cosas en inglés, nos han contado cosas de un proyecto que han hecho. Y ahora estamos en otra clase y enseguida vamos a averiguar en qué clase nos encontramos y quiénes son los próximos protagonistas de nuestro maratón. Lo primero, vamos a saludar a su profesora. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, buenos días. Mi nombre es Betty y soy la tutora de cuarto de primaria.
O sea, que estamos en cuarto. Estos chavales, entonces, ¿qué edades tienen aproximadamente?
Pues tienen 10 añitos.
10 años.
Sí.
¿Y qué es lo que han preparado para este día tan especial?
Pues mira, nosotros este año, pues como sabemos que son múltiples los beneficios de la lectura, que nos hacen más empáticos, nos relaja, nos evade de los problemas, nos ayuda a mantener en forma el cerebro y tal, pues hemos pensado que, claro, para que haya libros, pues tiene que haber escritores. Y este año hemos decidido contribuir para aumentar la producción literaria. ¿De qué forma? Pues creando unos bonitos poemas que os vamos a leer hoy en Radio Villegas.
O sea que lo que tenemos son hoy autores de poemas.
Autores, exactamente.
O sea que os habéis trabajado unos poemas que vamos a escuchar ahora mismo, ¿verdad?
Eso es. Primero os dirán el título del poema, luego leerán la creación que han hecho ellos y el nombre del autor, en este caso el suyo.
Muy bien, pues como son todos reconocidos y además van a ser reconocibles porque hemos estado sacando fotos que las pondremos en nuestra página web, vamos ya a escucharles, ¿de acuerdo?
La nube diosa. Una nube del cielo es tan esponjosa que se cree diosa por su color rosa. Se ha hecho famosa por ser caprichosa, así como linda y también preciosa. Anas Bachiri.
La princesa Teresa, con sus labios como fresa, se encuentra presa en una torre aragonesa por culpa de una promesa junto a la condesa. Pobre princesa Teresa. Víctor Rodríguez Martínez.
La luz. El sol es como una linterna que ilumina como una bombilla. Da mucho calor como la calefacción y como una hoguera con mucha madera rodeada de una gran piedra. De Gonzalo Pérez Velasco.
El oso patoso. El oso Joaquín, por ser tan patoso, se hizo famoso. El verano pasado se cayó a un foso tan esponjoso como peligroso. Allá en el Galiz.
La luz de la luna. La luz de la luna deslumbra y a la gente no deja dormir. Ruge como un león con ronquidos de melón. Y todos en sus camas, blandas como el algodón, sueñan con llamas que iluminan el corazón. De Marcos Sánchez la Cruz.
El cielo soleado como la lluvia temprano, el pájaro al lado termina mojado y colorado del golpe que se ha dado en Masaen.
El mar en invierno. El cielo es azul como el mar en invierno. Mar para soñar. Soñar es genial porque puedes inventar mil historias para regalar. El mar en invierno es azul como el cielo y te hace pensar que los sueños se hacen realidad. De Sara García.
El cielo tocaré. El cielo es azul, azul como el mar. Mar de mi alma, mar para soñar. Lo único que sueño es poder triunfar, escalar una montaña y el cielo poder tocar con algodones tan blancos que reflejan la libertad. De André Vivas.
Los pájaros al amanecer. El sol crece y crece y mientras la luna desaparece, empieza un nuevo día con una melodía, los pájaros cantando y algunos revoloteando, como un coro musical que un concierto está dando. Las siluetas voladoras no paran de dibujar, espirales en el aire, bailando sin cesar. Aquellas manchas voladoras giran y giran como una lavadora porque luego se van de merendola. De Leire de la Torre.
El jacinto. El jacinto crece sin parar y es tan bonito que no lo puedes dejar de mirar. Crece y crece, no para. A ese paso será más grande que la ventana. Al final del día, el sol se desvanece y la planta se adormece. De Saúl Ibáñez.
A mi perro Óscar, el primer día que te vi me clavaste tus ojos en el corazón. Eres pequeñito, pero tu corazón es como el de un camión. Tu pelo es del color de un café caliente, suave como el algodón. Tienes los ojos brillantes y el hocico de un león. Eres superviviente y siempre estarás en mi corazón. De Bruno de Pablo.
Los conejos y la luna. Los conejos corren como el viento, por la noche no duermen ni un momento, porque todo se ilumina con la luz de la luna. Ese queso que está en el cielo me lo comería entero porque es de caramelo, de Beatriz Arpón García.
Me duele el corazón. Me duele el corazón porque no escucho una canción. Tengo una ilusión que debo cumplir porque me gusta vivir la vida feliz. No me quiero morir, me quiero quedar aquí. Ya no sé cómo seguir si quiero sobrevivir. No quiero estar enfadada, aunque sea una bruja malvada. Voy a hacer una poción para escribir una canción y que no me duela el corazón, de María Gasco.
El sol y el elefante. El sol brillante como un diamante, se posa delante del caminante. Es tan grande como un elefante, se pone en el cielo bastante elegante y nos da la luz al importante para nuestro amante, de Javier Tuesta.
La mariposa. La mariposa morfo azul es tan gentil cuando vuela que parece una lentejuela y en el cielo brilla como una locuela. Ahí se queda como una luna brillante que se parece a un diamante. Los cristalitos del cielo caen con ligereza y la gota de rocío en la hoja queda presa.
El sol es brillante como una bombilla. Cuando miro la bombilla me recuerda a una tortilla. Jugando al pilla-pilla soy imaginativa y llamativa y soy tan grande como una cantante en un elefante. De Andrea Troncoso.
La luna brillante, los conejos corren como el viento, no paran ni un momento, porque la luna se refleja en el río y no les deja estar durmiendo, ni brillan las perlas del cielo por la luz del queso. De Álvaro Arpón García.
La mariposa despliega sus alas. La mariposa es como una rosa, delicada cuando se posa, suave como la lana, con un color de rana. Su color de llama pertenece a la mirada, roja al nacer y amarilla al crecer. Su color al morir, del color del ciervo parece, al tomar el sol de ella pertenece. De Carlos Arriola.
La luna brilla. La luna por la noche brilla y por el día chilla. En el agua se refleja como una abeja que va por la miel por el día y por la noche corriendo como un coche. Por el día y por la noche. Y a la colmena se va a dormir como una perdiz. De Aarón Muñoz.
El león tristón. El puma le dijo al león que estaba enfadado y tristón. ¿Por qué te enfadas conmigo? Porque soy tan blando como un higo, tan pequeño como un ratón y tan miedica como un niño llorica. Rafael Rodríguez.
La luna bajo las estrellas. La luna brillante bajo las estrellas con su tristeza se ve muy bella. Al acabar la mañana la luna se llena y viene con nosotros a dormir bajo las estrellas. Daniela Martínez Fuentes.
El jardín florido. Yo voy al jardín y veo las flores. Hay 1,500,000 de todos los colores que bailan y juegan con la luz del día. Veo rosas como bolas de llama fría. La banda morada acaricia el viento que pasa y se queda y se pone contento. De Andrea Ferreira.
El mundo de al revés. El agua es de cristal y tiene mucha sal. Es una pista para bailar y está debajo del mar. La bombilla es un sol y la luna es un plátano. Las estrellas están en el suelo y el suelo está en el cielo. De Julián Marín.
Thank you.
Que dejen toditos los libros abiertos. Siguió la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. 5 vocales van a desfilar.
Primero verás qué pasa la A, con sus 2 patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Y luego detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Primero verás qué pasa la A, con sus 2 patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Y luego detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Como la cuerda con que siempre saltas tú.
El árbol generoso. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño, y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas y comía manzanas. Y ambos jugaban al escondite, y cuando estaba cansado dormía bajo su sombra. Y el niño amaba al árbol mucho, y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó y el niño creció, y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo:
ven, niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz.
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas, divertirme. Necesito dinero, ¿podrías dármelo?
Lo siento, pero yo no tengo dinero, solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz.
Así el niño se subió al árbol, cogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y el árbol estaba triste. Entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente.
Ven, niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y sé feliz.
Estoy muy ocupado para trepar árboles. Necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes dármela tú?
Yo no tengo casa, el bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz.
Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir una casa, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y cuando regresó el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar.
Ven, niño, ven y juega.
Estoy muy viejo y triste para jugar. Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?
Corta mi tronco y hazte un bote. Entonces podrás navegar lejos de aquí y serás feliz.
Y así él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz, pero no realmente. Después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente.
Lo siento, niño, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas.
Mis dientes son muy débiles para comer manzanas.
Ya no me quedan ramas y ya no podrás mecerte en ellas.
Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas.
Ya no tengo tronco. Tú ya no podrás trepar por él.
Estoy muy cansado para trepar.
Lo siento. Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada. Soy solo un viejo tocón. Lo siento.
Yo no necesito mucho ahora. Solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado.
Bien, un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate. Siéntate y descansa.
Y él se sentó y el árbol fue feliz.
Estás escuchando nuestro maratón que como cada año realizamos desde los estudios de Radio Villegas, ya sabes que siempre, bueno, de una u otra forma relacionado con el libro, aunque no siempre son lo típico, poesías, relatos, a veces son pues entrevistas, en otras cosas pues consejos, incluso hace un ratito hemos escuchado algunos chistes, por cierto, bastante malos. Y ahora tenemos un nuevo grupo que ellos mismos se van a presentar, no han venido de muy lejos porque son de la casa, pero bueno, vamos con ellos, adelante.
Buenos días. Somos alumnos de segundo de ESO de Instituto Esteban Manuel de Villegas. Vamos a leer un monólogo extraído del libro Si tú me dices gen, lo dejo todo. Monólogos científicos para el arte de los teoremas, las bacterias y demás curiosidades. Los capítulos del libro son monólogos realizados por miembros del grupo de científicos investigadores de día y divulgadores de noche, de Big Bang Theory. En concreto, vamos a leer un monólogo de Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático, profesor de la Universidad de La Rioja, reconocido especialista en monólogos científicos y en presentador del programa de televisión española Órbita Laica.
Eduardo, si nos estás oyendo, mándanos teorema.
Tuvimos la suerte de disfrutar de una de sus charlas.
Bueno, vamos con el monólogo que hemos elegido. Un teorema es para siempre.
Todos hemos oído decir eso de que un diamante es para siempre. Bueno, no sé, igual sí que es para siempre. Todo depende de lo que uno entienda por siempre. Pero no, en realidad no lo es. Lo que sí son para siempre, siempre, son los teoremas. Yo qué sé, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Eso es verdad, aunque ya se haya muerto Pitágoras, te lo digo yo. Aunque se acabe el mundo, aunque una tostada cayera del lado que no tiene mantequilla, el teorema de Pitágoras seguirá siendo verdad. Allá donde hay un cateto y dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona que te cagas.
Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Eso mola un montón. Pero no siempre es fácil saber qué es una verdad eterna y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración.
Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que tenemos un plano grande, enorme, infinito. Vamos, la típica parcela vasca de tamaño medio. Lo queremos cubrir con baldosas iguales sin dejar huecos. Podemos usar triángulos, podemos usar cuadrados. Círculos no, que dejan huequillos entre ellos. ¿Cuál es la pieza más eficaz que podemos usar? O sea, la que para cubrir la misma superficie tiene un borde más pequeño. Papús de Alejandría en el año 300, antes de ayer, dijo que lo mejor era usar un hexágono, como hacen las abejas para construir sus panales, pero no pudo demostrarlo. El tío dijo lo de los hexágonos y se quedó tan ancho. Todo parecía indicar que llevaba razón, sí, pero no dio una demostración. La cosa se quedó en una conjetura, que se llamó la conjetura del panal.
El mundo entonces, como todos sabemos, se dividió entre papistas y antipapistas, hasta que 1700 años más tarde, nada menos, en 1999, Thomas Hales demostró que papus y las abejas llevaban razón, que efectivamente la pieza más eficaz que podemos usar es un hexágono. Y la conjetura panal se convirtió en un teorema, algo que durará para siempre, siempre, más igual que el diamante.
Pero, ¿qué pasa si lo intentamos en tres dimensiones? ¿Qué podemos hacer para llenar el espacio con piezas iguales sin dejar huecos? Podemos usar cubos. Podemos usar cubos como si fueran ladrillos. Esferas no quejan, huequillos entre ellas. ¿Cuál es ahora la pieza más eficaz? La que para llenar un mismo volumen tiene una superficie menor. Bueno, pues Lord Kelvin. Es que no puedo con él. Pues es que no puedo con él. Porque es que se empieza a reír y me pega a la risa.
Pero, ¿qué pasa si lo intentamos en tres dimensiones? ¿Qué podemos hacer para llenar el espacio con piezas iguales sin dejar huecos? Podemos usar cubos, como si fueran ladrillos. Esferas no, que dejan huequillos entre ellas. ¿Cuál es ahora la pieza más eficaz, la que para llenar un mismo volumen tiene una superficie menor? Bueno, pues Lord Kelvin, sí, el mismo, el de los grados Kelvin, dijo que lo mejor era usar un octaedro truncado, esa cosa que tenemos todos en casa y que todo el mundo conoce.
Pero vamos, que Kelvin, aún siendo Lord y todo, tampoco pudo demostrarlo. El tío soltó lo del octaedro truncado, la cosa tenía buena pinta y tal, pero ahí se quedó, en una mera conjetura, la conjetura de Kelvin. El mundo, como todos sabemos, se dividió entonces entre kelvinistas y anticelvinistas, hasta que ciento y pico años más tarde alguien halló una pieza mejor que la de Kelvin. Weir y Phelan encontraron una estructura que llenaba el espacio de forma más eficaz.
A esa estructura, Weir y Phelan le dieron el imaginativo y sorprendente nombre de la estructura de Weir y Phelan. Aunque parece una cosa muy rara, esta estructura resulta que también está presente en la naturaleza. Es la estructura de ciertas espumas energéticamente muy eficaces y es también la estructura de ciertas moléculas químicas. Por cierto, Weir y Phelan son expertos en espumas y por eso se encontraron con esta estructura. No es que un buen día que no echaban fútbol por la tele les diera por inventársela así sin más.
Es curioso que esta estructura se usara por sus propiedades geométricas para construir el edificio de natación en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allí ganó Michael Phelps sus 8 medallas de oro, convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos. Bueno, de todos los tiempos hasta que salga otro mejor, ¿no? Algo así le pasa a la estructura de Weir y Phelan. De momento es la mejor estructura posible, hasta que alguien encuentre otra mejor. Pero hay una diferencia. Esta estructura sí que tiene la esperanza de que alguien, aunque sea dentro de ciento y pico años, o aunque sea dentro de 1700 años, demuestre que es la mejor estructura posible. Y si eso ocurre, entonces se convertirá en un teorema. Una verdad eterna, que durará para siempre jamás, más que cualquier diamante.
¿Así quieres decirle a alguien que le quieres para siempre? Le puedes regalar un diamante. Pero si le quieres decir que la quieres para siempre, siempre, regalaré un teorema. Pero eso sí, tendrás que demostrarlo, ¿eh? Que tu amor no se quede en una conjetura.
Thank you.
vuelvo a mi planeta, ya te lo he dicho. Esta noche abandonaré el mundo de los humanos por última vez.
Había un aire de tristeza en los ojos del hombre de las estrellas.
Y no nos vamos a ver nunca más. Por eso te voy a hacer un regalo, para que te acuerdes de mí cuando ya no esté aquí.
Cada libro es un tesoro distinto.
Puede estar en la Tierra o allá arriba en las estrellas.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.